Les dije hace dos o tres semanas que vamos a estar hablando de la doctrina del discipulado por los próximos meses, si no fue exageración, 5 o 6 meses fácilmente, viendo qué significa ser un discípulo de Cristo, comenzando con los evangelios y después entraremos al libro de los Hechos. Y entonces tomamos 2 semanas viendo qué significa ser un discípulo de Cristo. La identidad de un discípulo, la asociación con Cristo. Y hoy vamos a hablar de la doctrina del discipulado de nuevo, la preparación para el Mesías. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 35 a 39. Y pueden ponerse de pie una vez más antes de la lectura y antes de la oración. Juan capítulo 1, versículos 35 a 39. Dicen así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos sus discípulos. Noten, los dos eran discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Oremos, Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todos los acontecimientos que están grabados en este santo libro. Aún las pequeñas conversaciones, Señor, como acabamos de leer, pero que nos enseñen grandes cosas, Señor. Te ruego que nos dé entendimiento en esta mañana, Señor, de qué significa ser un discípulo de Cristo y, Señor, la razón por la cual necesitamos ser tus discípulos, viendo, Señor, cómo estos hombres fueron convertidos en discípulos de Juan a discípulos del Señor Jesús. Así que dame libertad para predicar y danos corazones para recibir la palabra predicada. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento los que están de pie. En este pasaje hallamos la decisión de unos discípulos de Juan el Bautista. Para aclarar cualquier confusión, este evangelio fue escrito por el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan no es el Juan del versículo 32, sino eso es Juan el Bautista. El mismo nombre, pero dos personas muy diferentes. Así que solo para aclarar eso. Donde dos discípulos de Juan el Bautista, en versículo 35, toman la decisión de dejar a su maestro y venir a ser seguidores o discípulos del Señor Jesucristo. Y hagamos la pregunta: ¿qué impulsó a estos hombres a tomar esta decisión, dejando a un lado el hombre a quien habían seguido por seguir a Jesús? Que en ese tiempo ni sus propios seguidores tenía Jesús. Vamos a ver acerca de estos discípulos de Juan convertidos en discípulos del Señor Jesucristo. Primero, vamos a pensar en los discípulos, estos hombres como discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué estos hombres le siguieron a Juan en primer lugar? Van a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Como bien saben, la nación de Israel tenía por muchos años profetas. En el Antiguo Testamento vemos a menudo los profetas predicando diferentes mensajes. Muchas veces eran mensajes de arrepentimiento y de juicio. Y Juan es considerado como un profeta. Lo vamos a ver a continuación. En Romanos 9, verso 4, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Leí este pasaje para mostrarles que a los israelitas, al pueblo judío, les correspondía todo esto. Tenían conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Tenían promesas de cosas pasadas, cosas presentes y aún de cosas futuras. Ahora, en el tiempo en que estaba ministrando Juan el Bautista, en la primera parte de su ministerio, el Mesías, el Cristo, no había sido revelado. Pero desde el Antiguo Testamento, los judíos tenían la esperanza de un futuro Mesías. Y parte de esta profecía del Mesías incluye un precursor, un heraldo, que vendría preparando el camino del Mesías. Ahí entra la importancia del carácter y del ministerio de Juan el Bautista. Van a Isaías capítulo 40. Isaías 40. O sea, cuando tú y yo leemos los libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, son las mismas escrituras, obviamente en hebreo, pero las mismas escrituras que tenían los seguidores de Juan el Bautista y todos los demás judíos de ese entonces. Solamente que cuando nosotros leemos acerca del Mesías, sabemos que su cumplimiento fue con la encarnación del Señor Jesucristo. O sea, para nosotros es pasado. Para ellos era futuro. Pero la misma esperanza tenían los judíos cuando leyeron aquellas promesas. Bien parecido a nosotros, cuando leemos acerca, por ejemplo, del rapto de la iglesia, es un evento futuro. Pero de aquí a X tiempo, los que leen en las Escrituras acerca del arrebatamiento, no será un evento futuro, sino será un evento pasado. O sea, dependiendo en qué tiempo uno esté viviendo, las profecías son las mismas, algunas son cumplidas, algunas faltan por cumplir. Así que en Isaías 40, leamos versos 1 a 3. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enfóquense en la palabra consolación, verso 1. La consolación viene. Y en verso 3, la voz que clama en el desierto, barriendo, preparando el camino a Jehová. Ahora bien, van a Malaquías también, capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Y van a ver que estas son profecías que se cumplieron con el ministerio de Juan el Bautista. Malaquías 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que cualquier judío podía leer esos versículos y pensar en un futuro mensajero, un futuro heraldo que vendría antes del Mesías. Su nombre no es dado. No dice, bueno, se va a llamar Juan. No dice que vendrá de esta ciudad, que sus padres serían fulano y así por el estilo. Pero cuando aparece Juan el Bautista en Mateo 3, quiero que vean algo. En Mateo 3, versos 1 a 3. Y van a ver que las profecías de Isaías y de Malaquías se cumplieron en la vida de Juan. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ahora bien, el que escribió esto, Mateo, era un judío. Y noten que cuando él escucha la predicación de Juan, él hace la conexión así, de inmediato. Que Juan es el cumplimiento de la profecía de Isaías y la profecía de Malaquías, porque están los dos incluidos en ese versículo. Así que algunos, no todos, pero algunos judíos entendieron la importancia de este mensajero. Pero no solamente era la esperanza de conocer al heraldo, sino había un remanente de judíos cuyos corazones estaban enfocados y anticipando la venida del Mesías que traería redención. Para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y el versículo 38. Desde el verso 36 está hablando de Ana, una profetisa de la tribu de Aser, quien servía en el templo día y noche, oraciones, ayunos, etc. En verso 38 nos dice de qué hablaba Ana. Dice, esta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Noten que Ana, ella logró ver el Mesías, porque José y María lo traen al templo y todo ese asunto. Pero ella, antes de conocer al Mesías, esa criatura de 8 días que llevaron al templo para circuncidarlo y todo, ella ya estaba hablando a otras personas. Y había un remanente que estaba esperando la redención en Jerusalén. Y gloria a Dios que había un remanente que esperaba ver la redención que proveería el Mesías. Ahora, el hecho, volviendo a Juan capítulo 1, el hecho que Juan tenía sus seguidores demuestra que esos discípulos estaban familiarizados con las Escrituras. Y ahora cuando Juan el Bautista vino predicando la justicia y preparando el camino del Señor, me imagino que esos hombres pensaban, bueno, ya pronto viene el Mesías porque aquí está su heraldo. Por ejemplo, yo sé que muchos niños y muchos adultos también esperan la Navidad, ¿verdad? Y todos los convivios y etcétera, a veces vacaciones que vienen con la Navidad. Y sabemos la fecha de Navidad, ¿verdad? 25 de diciembre. Y toda esa semana muchas veces contiene convivios y banquetes y tiempo de comedismo, etc. Y un niño que tal vez 3, 4, 5 años, que no entiende mucho el calendario, ¿verdad? Como tú y yo. Que no sabe qué significa 3 meses. No sabe cuánto tiempo son 6 meses. Hay un evento que precede la Navidad que deja solo a los niños que la Navidad se avecina. Y es lo que vamos a celebrar en el mes que viene, el Día de Acción de Gracias, que es más o menos un mes antes de la Navidad. Así que cuando uno está disfrutando el Día de Acción de Gracias, de aquellos convivios, de aquellos banquetes, sabe que pronto viene la Navidad. Básicamente lo que vemos con los discípulos de Juan, que conocieron al heraldo y dijeron, bueno, si aquí está el heraldo, entonces pronto viene el Mesías. Y así exactamente fue. Poco después de Juan iniciar su ministerio y después de predicar, el Mesías fue presentado. Y lo vamos a ver también en esta mañana. Vamos a ver ahora el hombre Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3. a ver qué clase de hombre siguieron estos discípulos. Primeramente, Juan era un hombre sobrio, sobrio. Mateo 3, verso 4. Y yo sé, sobrio tiene varios significados. Uno de ellos es no emborracharse, que seguramente no hacía eso. Pero sobrio también significa que no tiene adornos superfluos. Esto es, que no tiene adornos por demás. No es así de ostentado. Mateo 3, verso 4 dice: y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora bien, tal vez hoy en día no vemos a gente vestida de esta manera, con pelos de camellos. Y tal vez dice, bueno, tal vez en ese entonces eso era buena ropa. Tal vez eso era la ropa de los ricos. Pero les cuento que no es así. Van a Mateo 11 y van a ver por qué lo digo. Mateo 11. Aparte de que probablemente el pelo de camello sería muy áspero, veamos lo que dice Mateo 11, versos 7 y 8, la confesión de Jesús acerca de Juan. Dice: e idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan, este es Juan el Bautista, a las gentes: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Lo que Jesús dice es que Juan no usaba delicados vestidos. Juan no usaba la mejor ropa. Si tú quieres ver a alguien vestido con las mejores ropas, busca la casa real, busca la casa de un palacio. Juan simplemente se vestía de lo que tenía a la mano. Juan comía lo que tenía a la mano. Dice langostas y miel silvestre. Y cuando usted ve langostas, no piense en la langosta del mar, que es una comida costosa, no, langostas como el saltamontes, así, insectos, sí, lo que encontraba en el desierto. Entonces Juan era un hombre sobrio, pero también Juan era un hombre atrevido, un hombre osado, un hombre audaz. Mira lo que dice versículos 7 a 9. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan era osado porque él expuso a la luz a los religiosos por su necesidad espiritual. Primeramente les llama una generación de víboras. Ahora bien, tal como se escucharía hoy en día, era un término ofensivo. Llamarle a alguien una víbora no es una lisonja para nada. No estás halagando a la persona cuando le dice así. Y Juan les dice: generación de víboras, les dice que deben arrepentirse, mostrar arrepentimiento con fruto y no creerse mucho, porque son linaje de Abraham. Si dice en verso 9. No piensen que porque son del linaje de Abraham, que son de la tribu de Benjamín, o de la tribu de Efraín, o de Manasés, que son algo grande. No, Dios puede tomar piedras y convertirlos en hijos de Dios. Así que requiere un hombre con agallas para predicar así, francamente, a un grupo de poderosos religiosos en ese entonces. Pero Juan así lo hizo. También en Marcos capítulo 6, vemos la osadía de Juan cuando él confrontó a un político por su pecado. En Marcos 6, verso 17 y 18, vamos a ver lo que hizo Juan al Herodes, al rey. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había prisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este político estaba envuelto en un escándalo. Había tomado a su cuñada por mujer. Y entonces Juan, en vez de decir, bueno, yo no me meto en la política, dijo, bueno, eso es pecado. Eso es pecado. Juan dice, no importa que él sea el rey, no importa que nadie más lo esté diciendo, voy a llamar al pecado cuando lo veo. Y ese líder está haciendo, sirviendo de mal ejemplo para el resto de la nación. Y tan forzado era Juan en su forma de hablar que Herodes dijo, bueno, tengo que callar a este hombre. Este hombre me hace ver mal. Este hombre está diciendo a todos que yo soy un adúltero. Este hombre está convirtiendo a la gente en contra de mi persona. Entonces mejor lo pongo en la cárcel. Y es lo que le hicieron a Juan el Bautista. Pero noten la autoridad, el poder con que Juan enseñaba. Por las verdades que él predicaba, le daba cierta autoridad. Y siempre cuando tú hablas la verdad, te da autoridad. En Mateo 7, versos 28 y 29, la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. Y así hacía Juan el Bautista también. Mateo 3, de nuevo. Así que eso es un poco del hombre, de Juan como hombre, el carácter de él. Vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3, verso 2. La primera palabra grabada de Juan, pues obviamente no era su primera palabra, que jamás dijo en su vida, pero la primera parte es su predicación. Mateo 3, verso 2. Y diciendo, arrepentíos. Así que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. ¿Sabe quién más inició su predicación con esta palabra? No vaya muy lejos. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. El mismo enfoque tuvo el maestro Jesús como tuvo su primo Juan el Bautista. La necesidad del pueblo de arrepentirse. Y esto no inició con Juan. Desde el Antiguo Testamento, ¿de quién queremos hablar? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, hasta Malaquías. Todos predicaban un mensaje de arrepentimiento. Así que muy acertado el mensaje de Juan para su tiempo. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en una vida cambiada. El arrepentimiento verdadero no es, solamente me siento mal por mi pecado, sino mi tristeza por mi pecado me conduce, me hace volver a Dios y así mis obras son cambiadas. Y eso es muy evidente cuando leemos cuadros del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Esta noche vamos a hablar un poco de Jonás y lo van a ver muy, muy claramente. Así que el mensaje de Juan involucra el arrepentimiento y también una condenación de la religión estéril. Ya lo leímos en versos 7 a 9. Él dice en verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan decía, mira, no me digan que están arrepentidos sin fruto. Eso es una religión estéril. No me digas cuánto amas a Dios cuando no hay fruto en tu vida. Eso es una religión muerta y estéril. Y así que el mensaje de Juan también tenía ese aspecto. Pero también involucra una confesión de fe en aquel que vendría después de él. Miren versos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en la alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esto Juan reconoce la grandeza de aquel que vendría después de él. Dice, no soy digno de siquiera cargar sus zapatos. Creo que es Marcos, dice, no soy digno de desatar siquiera la cuerda de sus zapatos. y se sintió indigno delante de él. ¿Se recuerdan cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado? Juan primero dijo que no. Juan dijo, no, tú eres mucho más grande que yo. Yo debería ser bautizado por ti. Pero al fin lo permitió. Jesús le dijo, deja, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Así que, resumiéndolo, la predicación de Juan dirigía la atención de los hombres primeramente hacia arriba. Verso 2. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Deja a un lado lo terrenal y piense hacia arriba, piense en lo celestial. Pero también su predicación dirigía su atención hacia atrás. ¿En qué sentido? Porque en versículo 3 y 4, verso 3, encontramos la citación de qué? De las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que cuando Juan predicaba, la atención de las personas debería ser dirigida hacia las Escrituras y las profecías que Dios tenía para el pueblo de Israel en ese entonces. Pero también la predicación de Juan dirigía la atención de la gente hacia adentro. ¿Cómo? En versos 8 y 9, les manda considerar sus caminos de hacer fruto digno de arrepentimiento y no pensar decir dentro de vosotros. Es algo muy personal. Piense en tu vida, cómo está tu fruto delante de Dios y no te creas mucho. Una mirada hacia adentro. Pero también Juan dirigió la atención a la gente hacia adelante. Porque en versículos 11 y 12 que ya leímos, él dice, más el que viene tras mí. Hay uno que viene más adelante. Y él es a quien deberían de seguir. Así que, eso es el mensaje de Juan. Vamos a pensar ahora en el ministerio de Juan. ¿Vale? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Estamos mencionando a Juan el Bautista y en detalle porque Juan tenía sus discípulos. Entonces, si queremos saber, porque no hay mucho grabado acerca de los discípulos de Juan, pero cuando vemos a los seguidores, nos hace pensar que estaban de acuerdo con lo que Juan estaba predicando. De otra manera, no serían sus seguidores. Así que podemos aprender un poco de sus seguidores viendo al hombre a quien ellos seguían. Por eso estamos viendo todo esto acerca de Juan. Lucas 1, verso 15 a 17, veremos que el ministerio de Juan fue profético. Dice un ángel a Zacarías, el padre de Juan, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Vemos que el ángel le dice a Zacarías, el padre, que tu hijo sería grande delante de Dios. Ahora bien, el mundo no reconoció la grandeza de Juan el Bautista, como el mundo no reconoce la grandeza de ningún siervo de Dios. Para ellos sería un gas, ¿por qué ese hombre está viviendo y predicando el desierto? ¿Por qué ese hombre tiene que oponerse a la corriente de los religiosos? No apreciaron el ministerio de Juan. Pero el ángel dice, ese hijo tuyo, él será grande delante de Dios. Y eso es lo que más importa, eso es lo que más vale. Ahora, Jesús reconoció la grandeza de Juan, porque Mateo 11, verso 11, dice, de hombres nacidos de mujer, no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Un mensaje profético, un ministerio profético. El propósito, en versículo 17, sería de convertir los corazones de los padres a los hijos. Ahora bien, hay varias formas de convertir el pensamiento de alguien. A veces por violencia. O sea, o aceptas lo que estoy diciendo, o hay cárcel, hay persecución, hay muerte. Y así han operado dictadores en el siglo pasado, siglo XX, y por toda la historia de la humanidad. Pero Juan no usaría la violencia para convertir los corazones de los hijos a los padres y viceversa, sino usaría un arma más poderosa, que es la predicación de las Escrituras. Y es el mismo arma que usamos hoy en día para la conversión de los almas. Ahora, el ministerio de Juan también fue personal. En Lucas 3, porque sí, Juan predicaba a grandes multitudes que salían a verlo en el desierto. Pero porque él predicaba a cientos o a miles, no significa que no tenía tiempo para conversar con dos o tres que venían a hacerle preguntas. En Lucas 3, leamos verso 10 hasta el verso 14. Y las gentes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Noten que diferentes grupos vienen a Juan, después de escuchar su sermón de arrepentimiento, de fruto, y cada grupo quiere saber cómo la predicación de Juan se aplica a ellos personalmente. Y noten que Juan tomó la molestia de hablar con cada grupo y decirles cómo ellos podrían mostrar fruto de arrepentimiento. Así que el mensaje de Juan, aunque era grande en cuanto a números, multitudes, también tenía tiempo para hablar con las personas individuales. Vayan a Lucas 1 de nuevo. Y tal vez esto es lo más sobresaliente del ministerio de Juan, y es que fue un ministerio de preparación, En Lucas 1, verso 76, dice, tú, niño, profeta del Altísimo, por eso le dije que Juan es profeta, o era profeta, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos. Así que Juan preparó los corazones y la gente para recibir al Mesías. Entonces, cuando Juan vino con su mensaje ardiente de arrepentimiento, él atrajo a muchos discípulos. Entre ellos, los dos hombres de Juan 1.35. Y a través de su influencia, su impacto y su predicación, los seguidores de Juan fueron preparados para la venida del Mesías. Como eran discípulos de Juan, seguramente estaban de acuerdo y cumplieron con los requisitos de arrepentimiento y el bautismo. O sea, ¿por qué van a seguir a un hombre que siempre manda a arrepentirse si no estaban arrepentidos? ¿Por qué van a seguir a un hombre que predica la justicia si no estaban obrando justicia? O sea, los discípulos de Juan estaban bien conforme con los mensajes que él predicaba y ahora estaban esperando y listo para recibir al Mesías. En Juan 1, de nuevo, ya vamos a, el tiempo que resta, ver a estos hombres como discípulos de Jesús. Son los mismos discípulos. No los doce, no se van a confundir. dos discípulos al inicio de la historia que son de Juan, Juan el Bautista, que se convierten en discípulos de Jesús. En el tiempo apropiado, Jesús fue presentado por Juan el Bautista. Y Juan le identifica como el tema central de su enseñanza. En Juan 1, 35 y 36 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Paremos ahí. Hermanos, Juan era un tipazo. ¿Saben por qué? Porque ¿a quién no le gusta tener seguidores? Gente que viene a escuchar la predicación que uno prepara. O sea, es grato eso. Entonces aquí está Juan con su grupo. En ese entonces no sé qué tamaño era, si era 100, 1000 o eran 12, no sé. Y Juan ve a Jesús por allí. Y en vez de decir, bueno, déjame no mencionarlo, porque la gente, si se enteran de quién es él, a mí me van a dejar y van a seguirle a él. Y las donaciones que recibo y el cuidado que la gente tiene de mí, ya se va. No, miren que Juan toma la iniciativa de dirigir la atención de las gentes hacia el Cordero. Dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El mismo anuncio que había hecho el día anterior, en Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando los discípulos de Juan escucharon esto, dejaron a Juan. Ahora bien, lo leemos así de sencillo, pero trate de entender que han seguido a Juan tal vez por 6 meses, tal vez por 3 años, tal vez por 10 años. Estaban apasionados por la predicación de Juan. Estaban muy a favor de lo que Juan estaba predicando. Reconocieron quién era Juan como heraldo del Mesías. Y así, de buena primera, dejan a Juan y buscan la compañía del Mesías. Vamos a ver las razones. ¿Por qué buscaron a Jesús y deseaban escuchar su enseñanza? Ahora, no se van a confundir. No fue que repudiaron a Juan diciendo, bueno, tú eres hereje. Ese sí está bien, ya no sirves, ya estás torcido. No fue nada por el estilo, nada por el estilo. Juan seguía predicando la verdad hasta su muerte. Pero vemos el cumplimiento de las profecías de la vida de Juan, que él prepararía un pueblo apercibido para el Señor. Primeramente, Juan le presenta a Jesús como el Cordero suficiente. Antes que nada, estos hombres vieron a Jesús cuyo sacrificio era totalmente suficiente. Digo totalmente suficiente porque tanto en el verso 29 como en el 35, Juan le presenta como el Cordero de Dios. Y dice antes de eso, he aquí. Esa frase es, permíteme señalarte, permíteme mostrarte a alguien. Quiero dirigir su atención a este hombre. He aquí, miren a este hombre. Él es el Cordero de Dios. Tenemos que entender esta frase, no como nosotros la entendemos, porque tal vez nuestro conocimiento de un Cordero es muy diferente que el pueblo de Israel y su conocimiento de un cordero. Rastreando en la Biblia el significado de un cordero desde el libro de Génesis, no vamos a leerlo porque el tiempo no va a permitir, en Génesis 22, verso 8, Abraham profetiza que Dios mismo se proveerá de cordero para el holocausto. Una referencia hacia del Señor Jesús, cuando Él vendría como cordero de Dios. En Éxodo, capítulo 12, verso 3, los hijos de Israel son mandados a tomar un cordero por familia. ¿Y sabe? No criar ese cordero con mascota, sino tomar ese cordero sin mancha y inmolar ese cordero y derramar, aplicar su sangre derramada alrededor de la puerta de su casa. Y la sangre derramada de ese cordero proveería protección de la plaga de muerte. También Levítico capítulo 3, verso 7. Un cordero es ofrecido en el sacrificio de las paces. Y por último, en Isaías 53, verso 7, Isaías profetiza acerca del cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y como digo, los discípulos de Juan conocían esos pasajes mejor que tú y yo, porque sus antepasados lo vivían. Ellos literalmente llevaban un cordero a la sinagoga, después al templo, para hacer estos sacrificios. Así que estaban muy, muy familiares con el concepto y la importancia de un cordero. Y Juan les dice, he aquí el cordero de Dios. Entonces pensando ellos, bueno, el cordero aprobado por Dios. El cordero que Dios escoge. Y después Juan dice, que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Este cordero tiene más eficacia que el cordero que yo traigo. Porque el cordero que yo traigo al templo, nada más funciona para mis pecados. Pero si este se llama el cordero de Dios, y él tiene capacidad, él tiene eficacia para quitar el pecado del mundo, entonces esto no es cualquier cordero. Esto no es siquiera el cordero de Éxodo 12, verso 3, el cordero pascual por familia. Este cordero es como ningún otro. Ahora bien, lo que los discípulos de Juan entendieron, que podrían tener expiación plena de pecados a través del cordero de Dios. Ahora bien, el discípulo verdadero inicia con una visión de Jesús como el cordero de Dios, que cumplió todos los requisitos de la ley, cargando la culpa y el castigo de nuestro pecado. Y yo sé que los que son salvos entienden esto. Jesús vivió una vida perfecta, cumplió totalmente con la ley, y Él fue crucificado, muriendo por nuestros pecados, llevando nuestra culpa, pagando el precio de nuestro pecado, para darnos redención y vida eterna. Y esto es la primera visión que un discípulo de Cristo tiene que tener. Antes que nada, hay que verlo como el cordero de Dios. Nadie puede seguir a Jesús e imitar su vida y al mismo tiempo desestimar su obra expiatoria en la cruz. O sea, tú no puedes decir, bueno, yo soy un discípulo de Cristo. Ah, de veras, qué bueno. ¿Cómo conseguiste perdón de pecados? Bueno, yo trato de ser una buena persona. No, equivocado. No estás siguiendo a Cristo como deberías seguirlo sin antes reconocer que solamente por su obra en la cruz puedes tener perdón de pecados. Hay muchas personas, hermanos, que profesan ser cristianos, entre comillas. Y su primer pensamiento de Cristo no es aquel que murió por mis pecados, el único puente entre el cielo y la tierra. Lo pueden ver como buen maestro, lo pueden ver como alguien que vivió una vida ejemplar, pero si no lo ven antes que nada, primordialmente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no son discípulos verdaderos. Por eso Juan, cuando presenta a Jesús, la primera visión es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:38. Juan lo presenta de una segunda manera. Y volviéndose a Jesús y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Paremos ahí. Jesús ve que dos discípulos se apartan de Juan y le están siguiendo. Y eso es Mateo 4 con Simón, Pedro y Andrés. O sea, ellos tomaron la iniciativa de seguirle. Entonces Jesús, para revelar lo que había en sus corazones, dice, ¿qué buscáis? ¿Creen que les puedo dar algo que Juan no les puede dar? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? La segunda visión de Jesús que un discípulo verdadero debe tener es Jesús como maestro supremo. Maestro supremo. Le dicen Rabí. Y Rabí significa maestro, tal como dice en el pasaje. Ahora bien, Rabí, había muchos rabís en ese entonces. Un rabí tenía autoridad para predicar y enseñar en la sinagoga. En otros pasajes, en Juan 3, verso 2, creo que es, Nicodemo reconoce que Jesús es un rabí venido de Dios. O sea, este rabí, este maestro, es muy especial. Ahora bien, aquí está el orden correcto. Primeramente, aceptamos la expiación de pecados que Jesús da como Cordero de Dios. Segundo, aceptamos su autoridad como maestro. Su influencia en nuestra vida es determinada por su sacrificio por nosotros. O sea, yo lo acepto como maestro supremo, como autoridad, solo después de haberle reconocido como Cordero de Dios. Ahora, cuando hablamos de Jesús como maestro, no solamente significa que Él es el maestro por excelencia. Lo es, pero eso es muy poco. Falta algo esa descripción. Porque Cristo literalmente es la sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Él es la fuente de toda verdadera enseñanza. Para Colosenses 2. Colosenses 2, verso 3. Dice, en el cual, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cuando la gente viene a Cristo, como aquellos discípulos hicieron, por un lado, su búsqueda para sabiduría ha terminado. Porque Cristo es la verdad absoluta. Pero por otro lado, apenas está iniciando su jornada, ya que más que aprenden de Jesús, más sabiduría obtendrán. Dice el apóstol Pablo, en él están escondidos. O sea, no por una lectura superficial de la vida de Jesús vas a obtener la sabiduría que lo ofrece. Hay cosas escondidas. Hay cosas que vas a tener que meditar. Hay cosas que no vas a poder aprender hasta que estés poniendo en práctica otras cosas que el Señor ha mandado hacer. Y yo sé que lo he dicho mucho, pero permíteme decirlo otra vez. No, jamás deberías pedirle al Señor que te dé iluminación sobre otras partes de la Biblia que no entiendes, si no estás poniendo en práctica las cosas que sí entiendes. Señor, yo quisiera entender qué significa esa visión de Ezequiel en capítulo 1. Yo quisiera entender las visiones de Zacarías, que son muy, muy enigmáticas en todo su libro. Yo quisiera entender la estatua de Daniel y todo eso. ¿De veras? ¿Cómo estás poniendo en práctica este pasaje? Marcos 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es fácil de entender, ¿no? No hay nada de enigmático sobre eso. Así que sería un hipócrita que le pida al Señor que le dé más sabiduría sobre algo si no está poniendo en práctica lo que él sí sabe o lo que ella sí sabe de la palabra de Dios. No tienen que decir amén, yo sé que lo que dije es verdad. ¿Me extrañaron la semana pasada? Juan capítulo 3. Todo lo digo en amor. Espero que sea recibido en ese espíritu de amor. Juan capítulo 3. Leímos versos 26 a 29 en esta mañana, hablando de las bodas del Cordero. Si usted no estuvo presente, puede escucharlo para entender más del contexto. Pero leeremos verso 30 por ahora. Y es Juan el Bautista hablando. A él, al Mesías, a Cristo, conviene crecer, mas a mí menguar. Vemos aquí la humildad de Juan en no quitarle el enfoque al maestro. Dice Juan, él debería, él le conviene, es necesario que él crezca más que yo mengüe. Y aquí hay una prueba para cualquier maestro de hoy en día. ¿Quieres saber si un maestro de la palabra es legítima y es aprobado por Dios? ¿Cuál es su actitud hacia el Señor y su enseñanza? ¿Presenta a las enseñanzas de Jesús como verdad absoluta? ¿O será que dice que esas enseñanzas ya no son relevantes? Ya son anticuadas para los problemas y situaciones en nuestro tiempo moderno. Juan dice, no. Ustedes necesitan entender que Cristo debería crecer y yo debería menguar. Cualquier maestro de hoy en día, del siglo XXI, debería desarrollar esta actitud. Cristo es la fuente de toda verdad absoluta. De ninguna forma me opondría a lo que Él enseñó. De ninguna forma trataría de bajar la fuerza de lo que Él enseñó. Si lo hago, no estoy siendo un buen maestro de la palabra de Dios. En Jesús tenemos un maestro cuya instrucción es final, cuya autoridad es absoluta. Así que los dos discípulos de Juan, que se convierten en discípulos de Jesús, primeramente reconocen a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo, reconocen a Jesús como el supremo maestro. Y por último, reconocen a Jesús como el amigo que satisface. Juan capítulo 1, de nuevo. Ellos le preguntan a Jesús, en verso 38, ¿dónde moras? ¿Dónde está tu casa? Verso 39, díceles, venid y ved. Noten que Jesús en ese entonces tenía donde recostar la cabeza. Más adelante en su ministerio, ¿se recuerdan que dijo a un joven, el Hijo del Hombre no tiene donde recuesta la cabeza? O sea, llegó un tiempo cuando él dejó esa casa y la seguridad de esa casa, y él andaba de viajes, andaba de campañas, y no tenía lugar fijo donde pasar la noche. Pero aquí todavía tiene donde pasar la noche. Venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Porque era como la hora, las 10. Cuando ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? La intención no fue ver si, bueno, vamos a ver si él tiene un gran palacio. Y nosotros por ser sus seguidores podemos disfrutar de ese palacio. No, no fue su intención para nada. Seguramente la casa de Jesús era una casa humilde. Tal vez una casa construida por él mismo, como él un carpintero. Pero vieron dónde él moraba, pero más clave aún es que se quedaron con él. O sea, sí, aquí está tu casa, qué bonito ver tu casa, pero realmente lo que queremos es tu compañía. Un discípulo, verdadero Jesús, le reconoce como el amigo que satisface. Su deseo de estar con Jesús era tan contundente que buscaron donde él moraba de inmediato. Queremos saber dónde vives, porque hoy vamos para allá, tal vez otro día queremos ir para allá. Queremos saber dónde te podemos encontrar. Este aspecto del discipulado sigue a los otros dos puntos que mencionamos. La expiación de Jesús es la base de nuestro discipulado. Jesús como Cordero de Dios. Su autoridad de Supremo Maestro es la regla de nuestro discipulado. Y la asociación con Jesús, buscando su compañía, es el privilegio del discipulado. La comunión con Jesús es la meta de nuestra relación con Él. Y su instrucción revela las condiciones de esta comunión. Bueno, Juan 15. Y yo sé, hermanos, que no podemos de forma exacta tener comunión con Él como tuvieron aquellos discípulos que fueron para su casa. O sea, iremos para su casa un día, pero ya después del rapto. Pero, amén. Eso lo mencionamos por la mañana, la escuela dominical. Pero ahora tenemos una forma en que podemos disfrutar su compañía y ser llamados amigos de Él. Juan 15, versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. La obediencia es clave para disfrutar la comunión con el Señor. Y entonces, cuando los discípulos de Juan transfirieron su lealtad a Jesús, dejaron a Juan, otra vez, no es que le aborrecieron, simplemente que Juan cumplió con su parte de prepararlos para recibir al Señor. Transfirieron su lealtad a Jesús y le reconocieron como Cordero de Dios, como Maestro Supremo y como amigo de corazón, como amigo que satisface. Entonces vamos a parar ahí en nuestro estudio de discipulado. Hasta ahora, espero que todos los que estén aquí presentes le hayan reconocido como el único Redentor, el único que quita el pecado del mundo, no con sacramentos, no con obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no por quienes sean tus padres. Nadie será salvo por eso, sino por reconocer el Cordero de Dios, su sacrificio, su muerte, sepultura y resurrección. Después de eso, espero que el guía de tu vida, la regla de tu vida, es la instrucción de ese Supremo Maestro. Y por último, que usted le esté disfrutando el compañerismo con ese amigo que nunca nos desampara. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta enseñanza que recibimos en el día de hoy, basada, Señor, en un texto donde dos discípulos de Juan el Bautista, fieles a Juan, fieles a las Escrituras, fieles a la justicia, fueron presentados al Señor Jesús, y una vez que reconocieron el Mesías, ya no le dejaron. Se convirtieron en discípulos de Juan, discípulos del Señor, Y qué bueno, Señor, fue la mejor decisión de sus vidas. Y qué bueno que es exactamente lo que Juan el Bautista quería. Él no trataba de acaparar seguidores para sí mismo, sino él quería preparar al pueblo y presentarlos al Señor Jesús. Te ruego, Señor, que hayamos recibido edificación esta mañana, tal vez reprensión, tal vez corrección, pero Señor, que tu Santo Espíritu hable directamente a cada corazón para así moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo. Bendice a cada hermano y hermana que está presente, bendice a los que no pudieron estar. Señor, tú conoces los motivos y te rogamos, Señor, que aún así por su ausencia pueden escuchar estos mensajes y recibir alimento espiritual. Bendice, Señor, nuestros esfuerzos esta tarde en predicar tu palabra y también el culto en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.